Senhor Curtis, em nome de nós, te livramos dos nossos inimigos, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor meu e Deus meu, creio firmemente que estás aqui, que me ves, que me ouves. Te adoro com profunda reverência. Te pido perdão de mis pecados e graça para fazer com fruto este rato de oração. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer nuestro rato de oración, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos. En este sábado de la segunda semana del tiempo ordinario, un Evangelio que presenta hoy la liturgia de la palabra, muy breve, solamente tiene dos versículos, los versículos 20 y 21 del capítulo tercero. Dice, cuando volvió a casa, se reunió de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Pues unas dos pinceladas solamente de qué le estaba pasando en este momento a esa vida pública del Señor, a ese ministerio de predicación, de anuncio del reino de los cielos. Y otra vez nos manifiesta San Marcos, como lo ha venido haciendo en los pasajes anteriores, pues que mucha gente seguía a Cristo, que verdaderamente estaba en su momento de máximo éxito. Cuando volvió a casa, dice, ¿a qué casa? Pues muy posiblemente es a Cafarnaúm, porque andaba en la región del mar. Su casa, como sabemos, no estaba cerca del mar, sino estaba en las montañas de Galilea, su casa de Nazaret, aquella casa donde había dejado sola a María. Y posiblemente estaba en Cafarnaúm, en esa ciudad que fue como su base, porque era la ciudad de Pedro. Esa ciudad que después sería tan castigada porque no había aceptado su mensaje. Y que el Señor se lo echa a ver, se lo recrimina. Y otra vez nos dice, se reunió de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Qué frecuente era esa, pues, no sé, dificultad de poder descansar para ellos, porque el Señor no se da tregua, está siempre al máximo, entregándose. Y a veces nos dice el Evangelio que cuando iba a descansar un poquito, pues veía a la muchedumbre y se ponía a enseñarles, porque estaban como ovejas sin pastor. Pues no tenían ni tiempo de comer. A lo mejor se la pasaban de la mañana a la noche sin comer, porque eran tantos los que iban y venían, dice, no les daba tiempo. Pero entonces encontramos una reacción muy distinta de otros personajes que son sus parientes. Fueron a buscarlo porque decían que se había vuelto loco. Y nos puede llamar mucho la atención. Qué increíble. No les cabía en la cabeza que ese que era su pariente, alguien tan cercano a ellos, estuviera predicando, fuera un rabí, y además que estuviera haciendo milagros. Y decía, este que ha llevado una vida tan normal, que es conocido como el hijo del carpintero, pues ahora resulta que es una especie de gran taumaturgo, de hombre importantísimo. Se había vuelto loco. Y recordamos aquella expresión también de San José María. Pues que la gente decía, dicen que usted está loco, dicen que no tiene sensatez. pues sí, loco. También el rey Herodes lo vistió de loco. Y qué impresionante que a la sabiduría de Dios le digan que está loco, aquel que es la suma verdad, la verdad en sí misma. Qué gran engaño. ¿Y quiénes son? Pues son sus parientes. Le fue mal con los paisanos y le fue mal con los parientes. Los paisanos no creyeron en él, sus coterráneos de Nazaret, y estuvieron a punto de matarlo aquella primera vez que fue a la sinagoga, y ahora sus parientes pues se lo quieren llevar porque a lo mejor lo querían encerrar, no sé si había manicomios en aquella época, pero pues querían llevárselo porque quién sabe qué estaba haciendo, e incluso esa actitud predicadora de Jesús les podría traer bastantes problemas. Tú eres pariente de ese que está loco. Ya no sigue haciendo cosas que sigan aumentando su fama de loco. Bueno, pues las reacciones de la gente ante Cristo. Pero por contraste podemos pensar en aquella que es la más cercana a Jesús, que no solo es de su misma tierra, sino de su misma casa, y que le ha dado toda su sangre, y que lo comprendía perfectamente. Pues podemos volver un poquito ahí a nuestra mirada a María hoy, que es sábado, y tratar de, pues, de pensar cómo alguien puede tener pues una actitud de desconcierto, de rechazo, de lejanía, o alguien puede tener una actitud de total pertenencia, de un amor tan intenso que se convierta en el gran apoyo, en la gran colaboradora. Si alguien cooperó con la misión de Cristo, es María. Y si alguien sigue cooperando con esa misión, es María. Es decir, una mujer que está absolutamente de su lado, 100%. La mejor cristiana, la más fiel, la primer apóstol, la que jamás lo abandona, la que es toda de Dios. Pues qué bonito sería que nosotros nos pareciéramos un poco más a María y dijéramos, está siendo cada vez más de Dios. Ya no tienes reacciones del demonio, de la soberbia, y no tienes tampoco reacciones del mundo, porque eres una persona aburguesada, sino que hasta las últimas fibras de tu ser está siendo de Dios, te está transformando la gracia, no porque tú seas muy capaz, sino porque dices como María, hágase, yo quiero que se haga en mí según tu palabra, que se haga tu proyecto, porque para eso me llamaste, para eso me diste la gracia del bautismo, por eso me estás transformando en la realidad de tu Hijo. Pues podemos nosotros decirle con Juan Pablo II, totus tuus, yo quisiera ser totalmente tuya, como María, un seguimiento incondicional, lo que me pidas, hasta el Calvario, o pues hasta la entrega de mis pensamientos, o la entrega de mi forma de ser, la entrega de todas mis energías, de todas mis aficiones. Pues ¿cuál es nuestra situación? Somos personas que a veces, por ejemplo, ¿tienen pensamientos que rozan la entrega? Somos personas que a veces contemplan otras posibilidades. Nos puede servir aquella anécdota, a mí por lo menos me sirve, de que ponía también San José María, de aquel conferencista, aquel profesor que les decía a sus oyentes, miren ustedes, ven aquí mi anillo, este anillo significa que estoy casado, que tengo un compromiso, es el anillo de mi alianza matrimonial. Si yo cuando salgo de mi casa por la mañana me lo quito, ya empecé a traicionar a mi esposa. Ya estoy aceptando la posibilidad de que alguien pues diga, usted no es casado, ¿verdad? O tú no eres casado. O más bien cuando vean el anillo van a decir, pues estás casado y entonces pues contigo no hay nada que hacer. Pero si me lo quito, ya estoy empezando a traicionar a mi esposa. Pues igual nos va a poder decir Dios, si tienes algunos pensamientos de repente que rozan tu entrega, si tienes una puertita abierta, ¿sí?, o una ventanita, estás empezando a hacer traición. No cedas. El Señor nos dice, tienes que ser sin divisiones, totalmente de Dios, tienes que tomar partido. A veces lo diría también de otra manera, decir, que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Y entonces tendré que plantearme, pues, mi respuesta con todo el corazón y con toda la mente y con toda el alma y con todas las fuerzas. Y tendré que cerrar los resquicios donde se me puede ir esa totalidad. Y estoy ahora en este medio de formación para ir pensando en la presencia de Dios, donde tengo cositas que no he acabado de dar, y a lo mejor donde se me ha insinuado a lo mejor algunas cosas de tibieza, de aburguesamiento, que me hacen daño, que retrasan mi santificación, que retrasan el avance del apostolado, la santidad de otras personas, el bien de mi familia de sangre. Si yo fuera más santo, ¿cuánto bien haría también en mi familia de sangre? ¿Cuántas gracias les podría mandar? Si dijera, de mi parte, Señor, pues no tienes pérdida, no tienes como esas llaves que están goteando. Y están goteando y goteando y goteando y se está perdiendo el agua. Decía San José María, a lo largo del camino del vuestro y del mío, solamente veo una dificultad que tiene diversas manifestaciones contra la cual hemos de luchar constantemente. Esa dificultad es el peligro del aburguesamiento. En la vida profesional o en la vida espiritual, el peligro de sentirse solterones, egoístas, hombres sin amor. Pues que el amor sea siempre más grande que el pecado y que el amor sea siempre lo que cure del peligro de caer en el aburguesamiento, de ser solterones o solteronas, egoístas. Gente que no ama suficiente, que dice el amor no da más, como que no llega. Y don Álvaro, en una de las cartas de familia, decía, la insidia más peligrosa, la enfermedad más dañina, fíjense ustedes que no nos está diciendo, bueno, hay un peligro chiquito, no, el mayor de todos, lo más insidioso, es el aburguesamiento interior, la tibieza, que se manifiesta en la disminución de la lucha por cumplir las exigencias de la llamada divina. No la consintáis, hijos. Es la más insidiosa porque puede no advertirse fácilmente en sus principios. No es un gran pecado. A veces, pues a lo mejor una gente que es muy pecadora, claro que se da cuenta y le remuerde muchísimo la conciencia porque ha hecho una gran barbaridad. Pero una persona que nosotros cuando empezamos a deslizarnos suavemente en algún peligro, no nos damos mucha cuenta porque la conciencia no nos reclama mucho porque no son cosas grandes. No la consintáis, hijos. ¿Qué dolor produce aquel joven rico del Evangelio? Reunía las condiciones para recibir la llamada de Dios. Llevaba una conducta que él juzgaba recta. Pero cuando Jesús lo invitó a seguirlo de verdad, a dejarlo todo por el amor, descubre que no está dispuesto a abandonar sus cosas, su riqueza, su comodidad, sus caprichos, sus manías, sus proyectos más o menos mezquinos. Y aquel hombre que podría haber sido un gran santo, un amigo íntimo del Señor, se quedó en un triste personaje, habit tristis. Pues nosotros también, pues hoy tú pudiste haber sido un alma de gran intimidad con el Señor, una gran santa, un alma contemplativa, que estuvieras todo el día en el cielo, con la cabeza en el cielo, y fíjate cómo por algunas cositas te fuiste quedando atada a la tierra. Y entonces no fuiste del todo feliz en tu vocación, porque tenías cosas que no querías dar. No, a lo mejor, bueno, a lo mejor también cosas materiales, pero también cosas no materiales, como dice aquí, por ejemplo, caprichos, manías, comodidades, proyectos personales. Por eso volvemos la vista a María y decimos, toda de Dios, siempre de Dios, hasta las últimas fibras de su ser, todo su corazón, todos sus pensamientos, todos sus proyectos, siempre con Jesús. No como los que a lo mejor lo siguieron un tiempo con entusiasmo, estos que vemos aquí, que no lo dejaban ni comer, pero después Cafarnaúm se volvió una ciudad que no lo acabó de recibir. Y menos como sus parientes que no lo aceptaron así en su proyecto. Hijas e hijos míos, no olvidéis que las grandes traiciones al amor de Dios se inician por una serie de pequeños recortes a la entrega, consentidos. En terrenos aparentemente lejanos de los muros capitales de la fortaleza. Entonces don Álvaro nos empieza a poner algunos ejemplos que podemos nosotros hacer examen en la presencia de Dios. Y el primero que nos pone es descuido habitual de las normas del plan de vida. Pues impuntualidad, hace mucho tiempo que hago mal el examen de conciencia. No sé, la oración de la tarde pues la traigo a mal traer. No me meto a fondo, realmente no me encuentro con Jesús, no rezo el rosario verdaderamente de modo contemplativo. Yo sí lo rezo todos los días y sí hago la oración todos los días, no es que no las haga, pero tengo descuidos habituales en las normas de piedad. Me distraigo en misa, no cuido bien la acción de gracias, me voy enfriando, no hay encuentros con Jesús. Y luego dice, faltas de mortificación de la vista, del gusto, de la comodidad. Ya no está realmente en la cruz. Me doy mis compensaciones. A veces como ansiosamente. Como que no me planteo mortificaciones en cada comida o en cada plato. Se me olvida que tengo que estar en pie de guerra, siempre, por amor. O de la vista, la calle, la televisión, en el periódico, de la comodidad, ya me he hecho pues muy cómodo mi nido, ya tengo todo muy, muy acomodadito, ya no tengo muchos motivos de penitencia. Una preocupación desordenada por el trabajo profesional o por los proyectos personales. Mi trabajo se me convierte en opus diaboli porque me impide estar en paz con la vida interior. El abandono de la corrección fraterna, un enfriamiento del celo apostólico y proselitista. En casa todos deseamos de verdad ser santos. Sigue diciendo, todos queremos, para eso estamos aquí. Voy a llegar hasta el final, con todas mis fuerzas, a darle todo a Jesús. Voy a ser enormemente feliz. Es verdad, todos procuramos estar vigilantes. Así es, hijas e hijos míos, gracias a Dios. Pero a la vez todos debemos poner los medios para evitar que pueda presentarse esa enfermedad espiritual en nosotros o en los demás fieles de la prelatura. ¿Por qué? Pues porque, como dice antes, en el principio no se da uno mucho cuenta, ni nosotros ni los demás. Y por eso tenemos que advertir, oye, pues a lo mejor te estás durmiendo en la oración. Es habitual que te duermas en la oración. Y si te duermes en la oración, no vas a hacer oración. Y no vas, por tanto, a encontrarte con Jesús. Como decíamos, pues bueno, vamos a hacer las correcciones fraternas del fuero externo, y pues si alguien se duerme en la oración, pues es completamente del fuero externo, estamos viendo que está dormida, está cabeceando, no pone los medios. Nos damos cuenta, pues, de que no se confesó cuando le tocaba. ¿Y por qué no se confiesa? Pues por algo no se confiesa, pero no se está confesando y está perdiendo esa gracia. Pues vamos a ayudarnos, que nadie sea tibio, hace mucho daño. Y al revés, hace mucho bien aquel que es de verdad santo. Aquel que se lo ha tomado completamente en serio. A veces basta que una persona en cada centro sea realmente santa. Con que hubiera una, el ambiente está para arriba. Ayuda muchísimo, muchísimo. Su ejemplo, su alegría, su caridad, su servicio. Porque no se limita, porque está constantemente donándose. Por eso dejadme que os diga a cada uno personalmente, y podemos pensar que don Álvaro nos lo dice ahora en nuestra alma, a cada uno, ahora que está en la presencia de Dios. Hija mía, hijo mío, sé valiente. Dicen, ¿qué tengo yo? Pide luces a Dios. Pide luces. A ver, Dios mío, ¿qué no te gusta? Yo no me gusta tu carácter, eres una persona de mal carácter. Ah, Dios mío, gracias. Voy a, con tu gracia, a querer darte también esto, a llegar hasta el final en lo que pueda yo entregarte. Quiero ser todo de Dios. Esfuérzate aún más en tu examen de conciencia diario, pide más luces, abre tu alma con hondura en la dirección espiritual para descubrir el menor síntoma de tibieza, para que nos puedan decir las cosas claramente. Todas las cosas, tanto en la charla como en la corrección fraterna, porque queremos estar en la verdad. No queremos como fracasar, y el fracaso de una vida de entrega, pues es la media entrega. El fracaso del amor es la tibieza. Y termina don Álvaro diciéndonos una cosa que es una señal clara para saber si estamos con aburguesamiento. ¿Quieres que te señale una manifestación inequívoca de aburguesamiento? La pérdida del buen humor y de la alegría. La tristeza, que es la escoria del egoísmo. Bueno, pues vamos a pensar, siempre estoy de buenas, siempre tengo buen humor, sonrío, estoy alegre. ¿Sí? Qué bueno. Es buena señal. ¿No? Pues es posible que ahí esté manifestando el aburguesamiento. Si estoy pensando en mí mismo. No tengo fuego en mi corazón como la esclava. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Pero vamos a tratar de ser más de la línea de María. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos queme con su fuego. Que cualquier cosa que sea tibia, venga y la encienda. ¿Qué diferencia hay entre el fuego y una cosa tibia? Pues lo sabemos muy bien. El fuego es arrasador, verdaderamente. Todo lo consume. Una cosa tibia, como dice el Apocalipsis, pues a veces produce vómito. Vómito, qué cosa más terrible, un vómito. Dios vomita al tibio. Lo vomita, nos puede vomitar. Pues queremos ser, madre mía, de tu línea, de los del fuego, no de la línea de los parientes, de los que dicen, este está exagerando, este está loco. Esto ya no te lo doy. Vamos a decirle, sí te lo doy todo. El Papa Benedicto XVI también dice que Cristo está loco. En un mensaje para la Cuaresma del año 2007, dice que el amor es la fuerza que hace que los amantes no sean de sí mismos, sino de aquellos a los que aman. ¿Qué mayor amor loco que el que trajo al Hijo de Dios a unirse a nosotros? Hasta tal punto que sufrió las consecuencias de nuestros delitos como si fueran propias, el amor loco de Cristo. No, está loco, en este buen sentido, o como decían de nuestro Padre, está loco. Hoy vamos a romper nuestros límites, tenemos esta gran oportunidad, vamos a seguir afinando, vamos a pedir que en la charla nos digan claramente que no seamos cobarde, tengo que cambiar esto. A lo mejor tengo muchos años sin querértelo dar y me ha ido produciendo muchos síntomas de tibieza. Vamos a apagar la vela que a veces tenemos encendida al diablo. Tenemos una vela a San Miguel y otra al diablo. Estoy entregado, pero soy medio mundano. O estoy entregado, pero hay cosas que no. O mi vocación es de compromiso de amor, pero a veces, pues, mi amor se queda bastante corto. Pues el amor de María. Vamos a volver siempre nuestra vista a ella, la mejor colaboradora de Cristo, la que dice, pues mira, me voy a quedar sin mis paisanos, sin mis parientes, pero yo estoy totalmente contigo. A lo mejor voy a ser una gente un poco rara, a lo mejor incluso voy a ser señalado. A lo mejor a otras personas no les gustará que yo cambie cosas, porque si yo cambio, también ellos van a tener que cambiar. Si yo me esfuerzo por vivir plenamente todas las indicaciones, todas las cosas que están en el espíritu de la obra, pues claro que voy a meterles un poquito de ruido. Pero vamos a rompernos todos. Vamos a darle todo al Señor, que es lo que nos ha pedido. Y que además es la señal de nuestra felicidad. ¿Quieres saber si tienes detalles de aburrecimiento? ¿Quieres saber si estás metido en la tibieza? Pues piensa si no eres a veces suficientemente feliz. Si en ocasiones pierdes el buen humor, si no estás siempre muy, muy contento. Que nos ayude María, que es un corazón de fuego, todo fuego. Dicen que había un personaje mitológico que se llamaba la Pirausa, que era una mariposa. Una mariposa que solamente se veía en las hogueras. Pues cuando nosotros vemos una hoguera, un fuego, pues vemos las llamas de colores distintos, azules y amarillas, rojas, anaranjadas, verdes, y está ahí como chisporroteando, y a alguien le parecía como que había una mariposa ahí en medio de las llamas, y le llamó así la Pirausta. Ese animal, pues, se desaparecía en cuanto salía del fuego, no existía más que en el fuego. Pues que tu corazón sea una Pirausta, que digas, tú siempre estás en el fuego, en el encendimiento del amor de Dios. No te gusta la náusea de lo tibio. Te chocaría ser una persona tibia, con todas tus fuerzas, porque entonces Dios nos vomitaría. En cambio, Dios se encuentra enormemente complacido, muy feliz con los corazones de fuego, sencillamente porque están correspondiendo a su amor y porque son esos corazones que saben imitar el corazón de su madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.